Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas noches, Prada. Bienvenidos y bienvenidas a Tierra de Nadie. Recibido un saludo de Javier Mestre. Recibimos el verano repasando lo que ha sido la primera mitad de este año 2011, ya que hemos llegado a su Ecuador. Y lo haremos de la mano de Paco López y Segarra, presidente de la Plataforma del Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana. En el momento de las noticias hablaremos también de la presentación de dos libros que tuvo lugar el pasado lunes y que arrojan un poco más de luz a la hora de difundir entre la sociedad los valores de participación, solidaridad y cambio social propios del voluntariado en un momento especial de crisis global. Se tratan de Humanización y Voluntariado de Luis Aranguren y Espiritualidad para Voluntarios de Chimo García Roca. En las noticias repasaremos qué nos dijeron sus autores. En la agenda tendremos con nosotros a José del Amo, presidente del colectivo Landa, que nos contará qué es lo que tienen preparado para este fin de semana, Día del Orgullo Gay en Valencia. Por supuesto, repasaremos la Bolsa del Voluntariado y otras tantas noticias y otras tantas notas de agenda. Hasta el momento vamos a dejar primero con la primera canción del programa. Ya sabéis que aquí en Tierra de Nadie pues nos gusta cualquier tipo de música siempre que tenga mensaje, y esta vez le vamos a dar la oportunidad al Can de Estil Valencià. Por eso tenemos con nosotros a Josepa y Apa, que interpretan Hem heretat un vell somni. Hemos heredado. Pues como os comentábamos al iniciar el programa, hoy tenemos con nosotros a Paco López y Segarra, que es el presidente de la Plataforma del Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana. Y os preguntaréis, ¿qué es esto de la plataforma? Bueno, pues señores y señoras, la plataforma esta es la que respalda, la que apoya al programa Tierra de Nadie desde las ondas de la Universidad Politécnica de Valencia Radio. Pero si quieren conocerla un poco mejor, pues para eso vamos a hablar con Paco. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Muy bien. Bueno, Paco lleva un año como presidente y de la plataforma. Y la primera pregunta sería, ¿qué tal este primer año de experiencia?
Hombre, todo primer año es bonito. Es un año en el cual es como una infancia. Vives con tus progenitores, vives con todas las personas que han estado contigo, que te han ayudado a entrar y que estás creciendo con ellos y con ellas. Es muy fácil. El primer año de una institución es verdaderamente fácil el poder seguir adelante y el poder abrir nuevos campos y nuevas responsabilidades. Pero lo más innovador que podría hablar de este primer año es sobre todo el planteamiento de calidad que hemos tenido, el planteamiento de nuevos programas, el planteamiento de nuevos servicios, de ayudar a las entidades a diseñar su futuro, sus estrategias, el intentar enriquecer las figuras de los responsables de voluntariado, el intentar fortalecer a las entidades de una forma nueva y de una verdadera adecuación a la capacitación que nos está pidiendo la sociedad actual.
La plataforma del voluntariado social de la Comunidad Valenciana comenzó su recorrido, su tarea, ¿no?, en ese momento álgido, ¿no?, de que vivió el voluntariado en España y, por qué no, en concreto aquí en la Comunidad Valenciana. Pero ahora se plantean nuevos retos, ¿no? Como que de lo que se cuenta es que, bueno, el voluntariado no está pasando por sus mejores momentos. ¿Qué retos tiene el voluntariado y cómo atiende, aunque ya ha comentado alguno de ellos, la plataforma, cómo los atiende?
Mira, yo diría que no es el voluntariado el que no está pasando por buenos momentos. Uh-huh. Es la sociedad la que no está pasando por buenos momentos. Es la administración la que no está pasando por buenos momentos. Son las empresas las que no están pasando por buenos momentos. Son los bancos los que no están pasando por buenos momentos. Nosotros, el movimiento no gubernamental, el movimiento social, hemos pasado y estamos pasando por un momento fruto de la irresponsabilidad de muchos. Fruto de la irresponsabilidad de muchos. El voluntariado no es solamente la gente que nos creemos, la persona que nos creemos, el que lleva la acción social, el que presta un servicio. El voluntariado es un gestor y un provocador de un cambio social, que en estos momentos, lo que sí que podemos decir, que durante tantos años viendo venir determinadas cosas, viendo venir el endurecimiento, viendo venir la hambruna, viendo venir tal, quizá no hemos sabido transmitir a la sociedad para que pusiera freno a tanto desmadre que en otros sectores ha habido.
Y ante eso, la plataforma del voluntariado social de la Comunidad Valenciana y todas las entidades que son miembros, ¿cómo han de responder? Ya ha comentado usted calidad, trabajar también, pues, un poco, pues, el enriquecimiento, ¿no?, del factor humano, que es muy importante en este movimiento, ¿no?, no gubernamental. Pero ¿qué es lo que qué recomendaría? ¿Cómo?
Yo siempre recomiendo a las organizaciones que tomen conciencia de grupo, conciencia de clase. Es una palabra antigua y en desuso de muchos sistemas antiguos económicos, pero la conciencia de clase, la conciencia de pertenencia, la cultura de entidad, el saber que somos diferentes a las empresas, que somos diferentes a la propia administración, es lo que nos enriquece y es lo que nos da un valor que nadie puede obtener ni con el dinero.
Bueno, de hecho, ya que hablamos de las administraciones, la administración europea en este caso es la que se ha encargado, ¿no?, de decretar el año europeo del voluntariado, y estamos atravesando su ecuador, ¿no?, ahora en el mes de junio. ¿Qué balance hace de lo que se está desarrollando?
Hombre, pues con el presupuesto que ya designaron, porque Europa sabía perfectamente la situación que íbamos a vivir en este 2011, y el presupuesto que se designó, pues yo creo que, siempre digo que, aunque mucha gente lo criticó, tampoco sabría decirte la cantidad exacta que se dedicó a Europa, pero era verdaderamente mínima, que Europa dedicó a todos sus Estados miembros para desarrollar acciones. Puedo decirte que lo que sí que ha habido es una conciencia y un movimiento. Nuestra propia Generalitat Valenciana se ha movido en propuestas como fomentar un código ético a nivel europeo, propuesta de nuestra plataforma. Ha intentado, por medio de una de las propuestas de fundar, el intentar buscar un vocablo adecuado que defina la acción de voluntariado, que aún no la tenemos. Aún no tenemos ese vocablo, aún no lo tenemos. Se intenta llegar a demostrar lo que se está haciendo en distintos campos, en el campo de la salud, en el campo de la cooperación, en el campo deportivo, en el campo de la juventud, en el campo cultural. Y creo que lo más bonito de este voluntariado europeo, de este año 2011 como año internacional del voluntariado y de la exclusión y toda esta parrafada de año internacional, lo más bonito es que nos ha empezado a poner a debate que el voluntariado no es solamente el voluntariado social, el voluntariado que ayuda a la disfuncionalidad, que impulsa un centro en adicciones, que está intentando que los mayores prolonguen su actividad de vida. No, que el voluntariado también son otros, es el voluntariado cultural, el voluntariado deportivo, que están ahí y que hemos visto que queda mucho por hacer. Hemos visto que queda mucho por hacer, cumplir con los derechos y las obligaciones que tiene el voluntariado, mirar la Carta Europea del Voluntariado, nos ha hecho mirarnos entre los países y decir, oye, qué distintos somos, cómo concebimos el voluntariado de una forma u otra. España yo creo que va a enriquecer, la Comunidad Valenciana creo que va a enriquecer, por un simple hecho y no por ponernos flores, somos una de las plataformas más antiguas de España en el tema voluntariado, y te diría que la más antigua en tanto y cuanto nacimos con una vertebración autonómica de las tres provincias con una sola voz, pero con una independencia geográfica para gestionar y reproducirnos. Y también tenemos, aparte, nuestra Comunidad Valenciana, algo verdaderamente importante, porque nosotros en la plataforma estamos defendiendo a las entidades que tienen voluntariado, pero nosotros en nuestra Comunidad Valenciana tenemos algo muy importante. Tenemos una fundación, como es Fundar, que se dedica única y exclusivamente a apoyar al voluntario solo y a decirle, tú puedes ir a tal sitio, puedes ir a tal otro, y aquí tienes todo esto, y yo te voy a formar, y tú elige la entidad que quieras. Nosotros somos la suma de entidades, y por eso nos estamos preocupando de nuestras organizaciones, y estamos intentando, y ayer mismo, en la permanente de ayer, como en la gestión, en la comisión de gestión de la semana anterior, se ha aprobado el poder abrir este voluntariado, está, si la asamblea próxima, ya convocada del día 14, nos lo acepta, el poder abrir a todo el voluntariado estudiantil, el voluntariado del deporte, cuántos miles de jóvenes está haciendo una acción voluntaria, una acción social voluntaria en todos estos campos de baloncesto, balonmano, de tenis, de pádel y de cualquier cosa, tanto de barriadas como de clubs privados o de cualquier sitio, sin olvidarnos de nuestra verdadera necesidad en estos momentos, ayudar a los más necesitados. Y todos incidir hacia estos 5 millones de personas que son parados. Y no los podemos hacer voluntarios, como alguien pretende.
Y además es que los datos, poco a poco, ¿no?, que van saliendo como a cuentagotas, nos van demostrando, ¿no?, que gran parte, ¿no?, de esa clase media va cayendo al hoyo, ¿no?, de clase baja, están cambiando los hábitos de mucha gente, que ahora no se puede permitir comer la dieta, o sea, tener una dieta saludable, como denunciaba el otro día Oxfam, en España, estoy diciendo, bueno, toda esta gente que se está viendo desahuciada de sus casas porque no puede hacer frente a su hipoteca. Esto ha llevado a que gran parte de la sociedad española se indigne, ¿no?, y que salga a la calle, como hemos visto en estos últimos meses, semanas y días. Y quería preguntarle, frente a la indignación, la gente que ya está movilizada, la gente que ya pertenece a la sociedad civil, ¿qué es lo que puede hacer?
Frente a la indignación, te podía decir que antes de los indignados,
claro,
estaban los inaceptados, estaban muchos otros colectivos sin voz. Los indignados es el fruto de una situación en que se ha ido viviendo poco a poco y que va a llegar a más. O sea, ayer mismo nos estaban dando datos de que queda a 1,5 millones de personas un mes de subsidio. O sea, que ya tenemos 1,5 millones sin subsidio, que vamos a tener 3 millones de españoles y de españolas, sin ningún tipo de ayuda económica.
Esto lo otro ya lo comentaba, bueno, aquí lo comentaba con mi novia, ¿no? Que esto es como que a la sociedad fueron condenados a muerte, ¿no? En la antigüedad, ¿no? Que se utilizaba en esos tiempos oscuros el garrote vil, ¿no? Y que se trataba de ir apretando, de ir apretando, hasta que al final el cuerpo de la justicia no aguantaba, por supuesto. Entonces el símil nos venía muy al pelo, como decimos los jóvenes, ¿no? Pues de que cómo van apretando, y en algún momento la sociedad tendrá que decir, bueno, ya está diciendo basta, ¿no? Pero es que la situación, como usted comentaba, ¿no? Va peor y va increciendo, ¿no?
Va verdaderamente creciendo, y yo personalmente creo, como creo José Luis San Pedro, que es un movimiento que está tomando forma en estos momentos, que va a llegar a mucho más y que ya nos deberíamos de empezar a sentar, a hablar, a dialogar y a ver cómo podemos canalizar esto. Mira, están apareciendo partidos políticos, están apareciendo ya entidades en las cuales se están pronunciando y están diciendo, por favor, que se haga un diputado no electo, un diputado invitado a la Cámara que represente a los 5 millones de parados. Por favor, que en todo momento se esté hablando de esta situación, que no se haga ningún decreto ni ninguna ley si no hay una voz que represente a estos sin techo, sin trabajo, sin familia, sin casa. No voy a hablar de los descamisados, pero voy a hablar de los totalmente desintegrados o de los que nunca se han integrado, porque antes podíamos decir de una juventud nini, pero es que y con esto estamos menospreciando a esta juventud. Yo desde luego no me atrevo a menospreciar a la juventud que se ha unido o que empezó a unirse en la Puerta del Sol. Yo personalmente les apoyo a un 100%, pero no me atrevo a decir que juventud, porque yo lo que vi los primeros días no era solo juventud, eran personas de 50 años, personas de 70 años, de 80 años, de 15 y de 20 años, hablando y dialogando e intercambiando opiniones de lo que estaba pasando en España antes de las elecciones. ¿Qué ha pasado? Que el 22 de mayo ha pasado. ¿Y qué han hecho los políticos del 22 de mayo aquí, aparte de tomar posesión? ¿Qué han hecho? Pues miremoslo en los diarios, no lo quiero decir. Miremoslo en los diarios de sesiones. ¿Cuáles son los primeros temas que han hablado? Y veremos si esto puede seguir igual.
Bueno, Paco, es el tema que está en boga y en boca de todos, ¿no? El tema de los indignados, y sé que contamos contigo, pero por muy poquito tiempo. Entonces, si quieres, vamos concluyendo y bueno, yo no sé si conoces la dinámica del programa, y es que al entrevistado le solemos preguntar, hacer una última pregunta, que es ¿cuál es su tierra de nadie?, ¿no? Que nos brinde cuál es su tierra de nadie, entendida como una utopía, ¿no? Que no es lo mismo que una fantasía. Una utopía, en mi opinión y en la opinión de muchos, se puede lograr. ¿Cuál es tu tierra de nadie, Paco?
Mi tierra de nadie es la tierra donde podamos vivir todos con unos mínimos garantizados.
Pues así de sencillo y contundente es la tierra de nadie de Paco López y Segarra, presidente de la Plataforma de Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana, y que por cierto también es presidente de PATIM, ¿vale? Que es una de las entidades miembro, como otras tantas, que son ya más de 200, ¿no, Paco?
Sí, en censo rondaremos por la cifra que tú has dicho, pero muchas de esas entidades representan a otras entidades y se dispara el número de entidades relacionadas.
Y además, bueno, que fomentáis iniciativas como esta, como la radio, como Tierra de Nadie, que también es muy muy loable y no es por hacernos, pues eso, por no echarnos flores, ¿no?
Sí, por supuesto, y además estáis haciendo conciencia. En la medida que estáis transmitiendo, comunicando, estáis haciendo conciencia social.
Pues un abrazo muy fuerte, te dejamos que continúes con tu día a día, con tu rutina, y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu opinión y bueno, y tus ganas de conseguir cosas.
Muchísimas gracias y un fuerte beso.
Bueno, pues ahora es momento de pasar a la segunda canción del programa. Se trata del Get Up, Stand Up, pero esta vez versionado por Ojos de Brujo.
easy teasing games. Your phony brain, shame on your preacher. See your speaker of the missing creature. No belief on the institution keeper. I'd rather be a seeker of my rights than even reaching for new heights for the real human teachers. Aquí en mano, levántate, defiéndeme, defiéndenos, defiéndete. Levántate.
Bueno, llega el momento de repasar la actualidad en Tierra de Nadie y empezamos con una noticia aquí de la casa, y es que el lunes se presentaron en el Centro Cultural Octubre de Valencia los libros Espiritualidad para Voluntarios, de Chimo García Roca, y Humanización y Voluntariado, de Luis Aranguren, en un acto organizado por la Plataforma del Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana. En dicho acto participaron también Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, y Javier Edo, vicepresidente de la Plataforma. Los autores, con una larga trayectoria en el ámbito del voluntariado, realizan en sus obras, ambas publicadas por Ediciones PPC, un recorrido desde los antecedentes del voluntariado hasta situarlo en el momento actual. Chimo García Roca propone una actualización de una espiritualidad para el voluntariado del siglo XXI, en el que sea una espiritualidad abierta a todos los seres humanos, para un mundo laico y secular y cotidiana en los espacios de la inmediatez y en las vibraciones de la carne, y ecológica además, con voluntad de integralidad. Por su parte, Luis Aranguren trata las relaciones entre voluntariado y humanización, destacando que antes que la calidad, la formación, el programa, la evaluación y sus indicadores, se encuentra lo humano como primera y última palabra. Y más de 8 millones de niños menores de 5 años pierden la vida cada año. El cálculo es fácil, 22.000 muertes de menores al día. Una cifra que podría menguar, incluso desaparecer totalmente, ya que las causas suelen ser previsibles y tratables en un 99% de estos casos que se producen, por cierto, en los países empobrecidos o en vías de desarrollo, la mitad de ellas, de ellos pertenecientes al África subsahariana. Save the Children presentó el martes pasado en rueda de prensa el informe Mapa de la Supervivencia Infantil, los mejores y peores países para nacer. Así que de Save the Children, María Jesús Moedano señaló algunos datos recogidos en el informe, como por ejemplo, mientras que en Suecia todos los niños disfrutan de buena salud y educación, en Somalia uno de cada 6 niños pierde la vida antes de cumplir los 5 años, el 36% sufre de desnutrición y el 70% no tiene acceso a agua potable. Y decenas de colectivos saharauis y organizaciones pro derechos humanos se han manifestado hoy en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, y en varias ciudades europeas y latinoamericanas, para exigir a las autoridades marroquíes verdad y justicia sobre el caso del joven Said Dambar. Este saharaui, según el grupo Espacio Sáhara Lanzarote, fue asesinado por la policía de Marruecos el pasado mes de diciembre. El cuerpo de Dambar permanece todavía en la morgue del hospital Ben El Mehdi en Al Ayun, desde que el 22 de diciembre falleciera. Esta situación se debe a que las autoridades se han negado de forma sistemática, en palabras de la organización, a entregar su cuerpo a los familiares, así como a emprender una investigación justa e imparcial que esclarezca las circunstancias de su muerte. La ONG Oxfam ha lanzado una petición a los ministros de Agricultura de los países del G20 para que tomen medidas con las que frenar la volatilidad del precio de los alimentos, y en particular ha reclamado una acción urgente en materia de biocombustibles y reservas alimentarias. La organización lanza un llamamiento al G20 ante su reunión en París y le insta a revisar las políticas de biocombustibles más perjudiciales y a exigir más transparencia en las provisiones de alimentos dentro de un paquete de medidas urgentes. ¡Papá! La crisis ha disminuido el número de familias españolas que se ofrecen para acoger niños extranjeros durante los meses de verano. Han advertido las asociaciones y ONGs que gestionan este tipo de viajes, que han hecho un llamamiento a la solidaridad con los más vulnerables ante las tragedias. Pese a las dificultades económicas y las trabas burocráticas, cada mes de junio el aeropuerto madrileño de Barajas sigue siendo testigo de la llegada a España de oleadas de niños que pasarán los meses estivales en hogares españoles, donde reciben todos los cuidados, incluido el cariño de los que en muchos casos carecen el resto del año. Los niños de los campos de refugiados saharauis en Tindouf, Argelia, son los veraneantes infantiles que vienen en mayor número, pero no son los únicos. También proceden de regiones de Ucrania y Bielorrusia afectadas por la explosión del reactor nuclear de Chernóbil en 1986, de orfanatos rusos y de países africanos con crisis humanitarias frecuentes como Etiopía. La seguridad frente al riesgo es uno de los indicadores que mide el desarrollo humano, aquel que no se fija solo en el crecimiento económico porque estima que son necesarios otros factores para alcanzar una situación de bienestar. También la gobernabilidad es un síntoma de estabilidad que hace más cómoda la vida de los ciudadanos. Sin embargo, los refugiados no disfrutan ni de una ni de otra. En el Día Mundial del Refugiado, que fue el pasado lunes, se recordó su situación, a menudo desconocida y por lo tanto con apoyos insuficientes para superarse. Y pasamos a otras notas de agenda. Primero, el jueves 23 de junio a las 9 y media de la noche en la playa de la Malvarrosa en Valencia, en un acto organizado por Amnistía Internacional que se llama El Mundo Puede Cambiar, pero no va a cambiar solo, y con él se aprovecha la celebración del 50 aniversario de Amnistía Internacional. Para eso te proponen que vayas y brindes con ellos los actos que organicen por el 50 aniversario de esta organización, en el que tendrá lugar el jueves 23 a las 9 y media de la noche. Pues coincidirá con la noche de San Juan, y allí a las 9 y media en el paseo marítimo, en la calle Pavía número 79, donde está la Fuente de la Barca, organizarán ese acto de celebración. Y aparte, el 2 de julio a las 7 y media os esperan en el Complejo Deportivo Cultural de la Pechina, donde podríais disfrutar de la exposición de carteles sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y para este fin de semana, plagado de actos, bueno, comentaros uno habitual, ¿vale? Y es el Día del Orgullo. Y para eso, para que nos cuenten qué se está preparando aquí en la ciudad de Valencia, tenemos a José del Amo, que es el presidente del colectivo Landa. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues cuéntanos qué es lo que tenéis preparado para este año.
Bueno, pues ya a lo largo de este mes de junio hemos ido teniendo diversas actividades, todos los fines de semana hay presentaciones de libros, exposiciones, fiestas para los grandes, también para los más pequeños. Y bueno, este fin de semana es ya, digamos, el acto central, ¿no?, de lo que supone todo el calendario del orgullo de este año. Y que, bueno, que como viene siendo habitual, pues casi el último sábado del mes, uh-huh, celebramos la manifestación que tendrá lugar por las calles del centro de Valencia el sábado por la tarde, y luego ya también la fiesta que tendremos por la noche en el barrio del Carmen.
Uh-huh. La manifestación, disculpa, la marcha, ¿a qué hora arrancará y en qué punto?
Pues arrancamos a las 7:30 de la tarde desde el parterre.
Uh-huh. Por si hay algún despistado. ¿Y el concierto? ¿Eh? Por si hay algún despistado o despistada. ¿Y el concierto?
A las 9:30, ya una vez acabada la manifestación, a las 9:30 en la plaza de Viriato, que es una plaza que hay allí en Belluter, digamos, sí, rodeada de edificios de educativos.
Sí, donde está la Escuela de Arte, creo que, y de Diseño, donde está el Conservatorio, creo recordar, sí, por si alguien no... Vamos, cerca de las Torres de Cuart. Sí.
Sí, exacto, justo detrás de las torres, uh-huh, aproximadamente. Y eso, digamos, esos son los dos citas más importantes de ese sábado. Este año, además, pues el lema de la manifestación, uh-huh, será Salud e Igualdad por Derecho, uh-huh, con el cual pues queremos, por una parte, no llamar la atención y pedir un compromiso, ¿no?, de tanto de la sociedad, de las instituciones, los medios de comunicación y de los propios lesbianas, gays, transexuales y bisexuales con el cuidado de nuestra salud, especialmente con la infección por VIH-Sida, donde pues hay un impacto importante dentro de la población de hombres gays y bisexuales, así como de mujeres transexuales que ejercen el trabajo sexual, pero también, ¿no?, de tener en cuenta las realidades específicas, ¿no?, de las mujeres lesbianas y bisexuales, de tener una cobertura completa, ¿no?, a las personas transexuales en la sanidad pública, en fin, toda una serie de cuestiones, derechos de salud que seguimos reivindicando para el colectivo LGTB. Uh-huh. Y por otra parte, la igualdad, también por derecho, no olvidamos, ¿no?, pues que después de 6 años, ¿no?, que se cumplirán la próxima semana de la aprobación de la ley que reconoce el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, pues todavía continuamos pendientes, ¿no?, de un recurso que presentó el Partido Popular unos meses después a esa ley, una ley que reconocía la igualdad de nuestro colectivo y que nos reconocía la dignidad, digamos, que nunca, que siempre se nos había negado en el ámbito legal, y que seguimos defendiendo, ¿no?, esta ley. Seguimos pidiendo al Partido Popular que retire ese recurso, un recurso de la homofobia que todavía parece que está dentro del Partido Popular, al menos en muchas de sus partes, uh-huh, y que es un derecho que vamos a defender a capa y espada y que no vamos a aceptar ningún cambio en esta ley en un futuro próximo, en un futuro gobierno, sea del que sea, y que en ese sentido pues sí que nuestro compromiso es que ni un paso atrás en los derechos que hemos conquistado.
Para eso aprovecháis este fin de semana de orgullo para recordar a todas las personas pertenecientes al colectivo LGTB y a todo el mundo que simpatice, por supuesto, a que no se pueden perder este tipo de derechos alcanzados y que no nos debemos dormir en las ramas, ¿no?
Exacto. Desgraciadamente la historia está llena de momentos en que este mundo gira hacia atrás, ¿no?, da pasos atrás, y por lo tanto tenemos que ser firmes en nuestras convicciones y en la defensa de los derechos que hemos conseguido en estos últimos años, porque además el objetivo es seguir avanzando, ¿no?, en la igualdad social, en tener un espacios educativos libres de discriminación para la juventud, para seguir, digamos, consiguiendo, ¿no?, leyes que amparen, en este caso, por ejemplo, pues a las personas transexuales, que les den mayores oportunidades de trabajo, que las defiendan, ¿no?, de las discriminaciones que sufren en el ámbito educativo. Y por lo tanto, digamos, no podemos seguir avanzando sin algo tan básico como es esa ley que nos reconoce la igualdad legal en cuanto al matrimonio, se destruye. Por tanto, hay que seguir saliendo a la calle recordando a quienes nos gobiernan o aquí a quienes nos pueden gobernar que no estamos dispuestos a ningún cambio en ese sentido y que nuestro objetivo es seguir avanzando. Y evidentemente esto no es solo una cuestión de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, sino que nos implica a toda la sociedad, porque cuando un grupo ciudadano es más libre, todas y todos somos más libres. Por lo tanto, es una lucha que debe de ser conjunta.
Pues José del Amo, muchísimas gracias por contarnos lo que va a suceder este fin de semana dentro de, bueno, pues lo que nos has comentado, ¿no? Todo un mes cargado y plagado de actos y de actividades. Nada, para quien no lo haya oído, el sábado a las 7:30 en la Plaza del Parterre, y a las 9:30, cuando acabe la marcha, la manifestación, a las 9:30, concierto en la Plaza de Viriato, en el barrio de Belluters. Muchísimas gracias, José.
Venga, vosotros. Buenas tardes.
continuamos con otras actividades y nada, de cara a mañana a las 5 de la tarde en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el Palau de la Pineda, en la Plaza del Carmen, número 4, organizado por SETEM, se celebra la presentación de la guía para la supervivencia terrícola de Consumus a Responsabilus. Se trata de una herramienta para educar sobre un consumo responsable que contiene las siguientes unidades didácticas: consumo responsable, comercio justo, banca ética, textil, soberanía alimentaria, residuos, movilidad, transporte y agua. Esta propuesta educativa ha sido realizada conjuntamente por la Asociación Albasud, la cooperativa Jay Verda y la ONG de SETEM Comunitat Valenciana. Así que a las 5 de la tarde, en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la presentación de la guía para la supervivencia terrícola de Consumus a Responsabilus. Media horita más tarde, y en el Colegio de la Purísima, en la avenida Tres Cruces número 49 y organizada por Ecosol, se presenta la exposición Cacao por un Mundo Justo, a las 5:30, en el Colegio de la Purísima de Valencia. Y ya para el lunes de la semana que viene, 27 de junio, a las 4 de la tarde, aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, se celebra, a partir del lunes y acabará el miércoles 29, el segundo taller de educación popular en su sesión de metodología. El taller tiene un precio de 35 euros para los socios de CERAI y 45 euros para los no socios. El dinero recaudado será íntegramente para el CEMEP ADIS, uno de los proyectos que lleva CERAI a cabo. Los días en que tendrá lugar el taller se celebrarán paralelamente actividades de sensibilización sobre el proyecto CERAI en la selva del Paraná. Y ahora os dejamos con la tercera canción del programa. Se trata de Per la Punta, de el valenciano Óscar Brice.
El sol, hi havia un llogaret de cases velles i horts on vivia gent senzilla que llaurava la terra i feia el poble fort. Un mal dia els va caure el mort, vingué l'autoritat a fotre a dret i a tort. Heu de deixar les cases, que les màquines venen a ampliar el port. No pot ser, deu ser un mal son, com van a foragitar-nos i deixar-nos sense nom. Això és ben bé el que pensava tothom, però l'avarícia sorda i no escolta raons. Colla de joves de la ciutat, omplir les cases buides i fer comunitat. Els veïns s'organitzaren i tots junts es plantaren damunt dels teulats. Però la policia no pot tolerar això i fa servir les porres per obrir pas al patró. I les llàgrimes corren perquè no hi ha justícia per al poble, no. S'acaba d'enderrocar quan ve el paper del jutge que se'n cansa d'esperar. Les dones valentes no han deixat d'escridassar. Mireu-nos a la cara si us queda dignitat. Cante per la punta, per l'horta i el cabanyal, per la gent que lluita pels seus drets fins al final.
fent progrés. Qui diu que sap el que vol dir, però mai no l'ha entès. I s'ompli les butxaques amb bulos i amenaces i sempre en vol més. Puja l'odi que han alimentat i qui tenia dubtes ja no li'n queda cap. Es donarà la causa que ha d'engolir aquesta xusma per un forat. Vindran més casos com el que s'ha contat, una sentència freda, bulldogs uniformats, i enfront més braços faran costat i arraparan la terra on s'han deixat la sang. Cante per la punta, per l'horta i el cabanyal, per la gent que lluita pels seus drets fins al final. Cante per la punta, per l'horta i el cabanyal, per la gent que lluita pels seus drets fins al final.
Bueno, pues llenos de ritmo, gracias a esta canción, vamos a repasar la bolsa del voluntariado. Cáritas Diocesana de Valencia pone en marcha su voluntariado de verano destinado a aquellas personas mayores de edad que en los meses de estío disponen de más tiempo libre y desean dedicarlo a ayudar a personas en situación de exclusión. Con este motivo, la entidad solicita personas con disposición para trabajar en equipo, seriedad y responsabilidad en un compromiso que pueda durar como mínimo 8 días. Los voluntarios y voluntarias durante el periodo de vacaciones colaborarán, entre otros, en el Centro Mambré y en la vivienda Benjacam para personas sin hogar en proceso de rehabilitación e inserción. También podrá trabajar con niños y adolescentes de familias en situación de pobreza y exclusión en los diferentes proyectos de familia e infancia de la Red Cáritas en la Diócesis de Valencia. Asimismo, podrán participar en la Fundación Maides en su programa para enfermos crónicos y terminales de SIDA, en el hogar Más Salvent y la vivienda Siquem. Los voluntarios y voluntarias formarán parte de actividades de acompañamiento y convivencia y en las propias de cada centro, talleres, actividades lúdicas y formativas, gestiones y apoyo doméstico. En el Año Europeo de Voluntariado, Cáritas desea ofrecer esta posibilidad para ser voluntario de su entidad en el periodo especial de las vacaciones, en el que muchas personas disponen de más tiempo para desarrollar tareas en beneficio de las personas que más lo necesitan. Para recibir más información o inscribirse para ser voluntario o voluntaria este verano, es necesario ponerse en contacto con el programa de voluntariado de Cáritas llamando al teléfono 963 15 35 31. 963 15 35 31. Solamente atienden por las mañanas, o a través del correo electrónico voluntariado.cdvalencia@caritas.es, voluntariado.cdvalencia@caritas.es. Bueno, pues ahora que se esconde el sol y empiezan a bajar los termómetros, es momento de abandonar el programa y salir a la calle a disfrutar de la fresqueta. Deciros que hemos tenido con nosotros a Paco López Isegarra, presidente de la Plataforma del Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana, que nos ha explicado y ha hecho balance con nosotros de su primer año de presidente dentro de la plataforma. También nos hemos contado pues otras noticias de actualidad y hemos prestado especial atención dentro de la agenda al acto de este fin de semana, que es el orgullo, la fiesta del orgullo gay. El orgullo de todas las personas pertenecientes al colectivo LGTB. Para eso nos han contado que a las 7:30 comienza la manifestación, la marcha, a las 7:30 en el parterre, y a las 9:30 tienen un concierto en la Plaza Viriato del barrio de Belluters. Como siempre os contamos, podéis escucharnos todos los miércoles de 7:30 a 9:30. También podéis escuchar la reposición en los sábados de 1:30 a 2:30 en la frecuencia modulada en el dial 102.5 de la FM, o bien a través de la página web radio.upv.es, que por cierto allí en esa página a partir de mañana podéis encontrar este programa para descargároslo y escuchar a vuestro placer. Bueno, dar las gracias a Sari Zorio por estar ahí en los mandos y ayudar a que este programa salga adelante, y a vosotros por escucharnos. Hasta la semana que viene. Como despedida, os dejamos con la última canción, que se trata de Somos Nosotros, del argentino Rally Barrio Nuevo.
Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel. Somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad. Somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.